La presidenta brasileña Dilma Rousseff anunció hoy una amplia reforma a su gabinete que prevé la reducción desde 39 hasta 31 en el número de ministerios y una mayor participación del Partido del Movimiento Democrático Brasileño, partido considerado de centro-derecha. Para saber un poco más sobre esta decisión, analizar esta decisión de Dilma Rousseff y cuáles son las consecuencias que puede llegar a tener a largo plazo, estamos en contacto con el periodista, columnista de Folha de San Pablo, Clovis Rossi. Clovis, gracias por atendernos nuevamente nuestra llamada.
Gracias a ti por invitarme a charlar contigo. Buenas noches.
Clovis, primero, ¿te sorprende esta decisión de Dilma? ¿Se venía a venir? ¿Cómo la analizas, por lo menos en el corto plazo?
No, ya todos sabíamos que vendría, estaba anunciado desde hace días, no es ninguna sorpresa. Y además no es una reforma ministerial en el sentido de cambiar el gobierno, las políticas del gobierno, sino es un intento de comprar los votos del PMDB para impedir un proceso de impeachment de la presidenta. Simplemente, sencillamente es así.
Clovis, de hecho, estos 3.000 puestos que se recortan del presupuesto del Estado en una economía como la de Brasil no son muy significativos, o sí tienen un peso también en dinero, digamos.
No, por supuesto que tienen un peso en dinero, pero es ridículo, no sé. Es una aberración un país tener 39 ministerios como tenía Brasil, y sigue siendo una aberración tener 38, así que no cambia nada la economía para el presupuesto del Estado, es insignificante.
Clovis, ¿está comprando tiempo Dilma con esto? Es decir, en el sentido de que el impeachment se va a terminar dando tarde o temprano, o lo ves como que puede llegar a estabilizarse su situación?
Mire, el problema depende mucho de cómo va a trabajar la cuestión del PMDB. O sea, contempló una facción del PMDB, pero sin embargo una otra facción, que es de un tercio de los 66 diputados del PMDB, o sea, 22 de ellos, han protestado contra que han considerado una subasta de puestos ministeriales, o sea, una lotería de puestos ministeriales, lo que es horrible, ¿no? Pero yo creo que la mejor noticia para Dilma no es esa reforma ministerial, porque como está con una credibilidad junto al público muy baja, eso no afecta mucho. Lo que afecta es la denuncia de que el presidente de la Cámara, Eduardo Cunha, que se volvió el mayor enemigo del gobierno Dilma, está acusado de tener cuentas en Suiza, cosa que él negó en un testimonio a la Comisión Parlamentar de Inquérito sobre la Petrobras. O sea, si es cierto que tiene cuentas en la Suiza, yo no tengo duda de que las tiene, tendría que ser inmediatamente alejado de la presidencia de la Casa. Y sin Eduardo Cunha, la presidencia de la Cámara, el proceso de impeachment se vuelve mucho más difícil, porque él tenía esa carta en la manga para intentar chantajear a la presidenta con la posibilidad del impeachment. Afastado él, quien lo va a reemplazar ya no tendrá tantas ganas de venganza en contra del PT, en contra de la presidenta Dilma, lo que puede dar a ella un cierto respaldo para seguir en el puesto. Pero sin embargo, en la otra punta de esa novela infernal que es Brasil de los días de hoy, el próximo miércoles el Tribunal de Cuentas de la Unión vota el parecer del relator de las cuentas de Dilma del año pasado, que es a favor de rechazar las cuentas de Dilma por una serie de irregularidades. Si el tribunal pide que el Congreso rechace las cuentas, y si el Congreso rechaza las cuentas, ahí sí se abre un cauce legal para un proceso de impeachment. Así que las cosas siguen tan confusas como nunca en Brasil. Yo nunca he vivido en 52 años de periodismo una situación tan confusa. Quizás más grave, sí, pero tan confusa como esta, nunca.
Todavía queda mucho del gobierno de Dilma por delante. Hoy por hoy ha mejorado, según lo que daban las últimas encuestas, apenas 3 puntos, de 7 a 10 por ciento de aprobación de gestión, lo cual incluso está dentro del margen de error en una encuesta. ¿Cómo pueden llegar a ser, si es que en este marco de confusión se puede imaginar a alguien los próximos años del gobierno de Dilma Rousseff?
Bueno, el Financial Times publicó una nota hace 2 o 3 meses diciendo que Brasil era una película de terror, ¿no? Yo creo que es una película que puede tardar 3 años y meses, como es el tiempo que queda para Dilma, porque si ella consigue evitar el proceso de impeachment y ella no va a renunciar porque no está en su DNA la renuncia, vamos a seguir en esa situación, salvo que la situación económica, que es malísima, es terrible, es horrible, se deteriore todavía más, aumente el desempleo, que ya está aumentando, caiga la renta, que ya está cayendo, y ahí sí es posible que la calle se manifieste y ahí los congresistas pueden tener segundas ideas sobre el proceso de impeachment. O sea, es una situación crítica realmente, sigue siendo crítica. Esa reforma ministerial no cambia mucha cosa, ¿no?
Clovis, eso mismo que decías, el descontento social todavía no se está traduciendo en grandes movilizaciones. ¿Las hubo en algún momento? ¿Eso está más calmo ahora o pensás que pueda resurgir ahora con este acuerdo que acaba de anunciar Dilma, con también la reducción? Porque digo, es una reducción de fuentes laborales, en definitiva, ¿no? Que va a afectar, por más que Brasil es muy grande, a gran cantidad de personas, más que nada a Brasilia, en definitiva.
Sí, va a afectar el funcionalismo público, pero no, ese es un tipo de gente muy acomodada, que no creo que se van a echar a la calle, al revés de los trabajadores del sector privado. Pero por ahora, primero, Brasil no tiene ninguna tradición de manifestaciones callejeras. Es muy raro que ocurran eso, ocurren de 10 en 10 años por circunstancias muy especiales. Y por ahora la calle está, no diría que está tranquila, pero está, no nos estamos movilizando. Hay que ver, porque hay una movilización convocada para dentro de, no sé, un mes más o menos, o el 16 de octubre, si me acuerdo bien. Vamos a ver cuánta gente va a la calle, pero mientras la calle esté tranquila, o esté por lo menos acomodada, no va a pasar nada.
Clovis, la cotización del dólar en Brasil está por encima de los 4 reales, incluso, digamos, en la operativa entre bancos, y esto seguramente está afectando, digamos, la economía de los particulares, digamos, directamente. ¿Cómo están, digamos, observando este aumento de la cotización del dólar y cómo está impactando esto en el día a día?
Bueno, hay, por supuesto, el riesgo de que eso se transmita a la inflación por el encarecimiento de los productos importados. Pero todavía eso no se ha llegado a dar, porque las compras en el exterior que están entrando en el país fueron contratadas hace ya, qué sé yo, 3 meses, 2 meses, 4 meses, con un dólar un poco más tranquilo. Así que hay que esperar un poco más para ver, pero el gobierno, y la Dilma incluso llegó a mencionar eso en su viaje a Estados Unidos, que el gobierno está muy, muy preocupado con el alza del dólar, que nadie sabe a dónde va a parar.
Clovis, la operación Lava Jato, que es todo este esquema de corrupción de Petrobras, sigue las investigaciones, hay imputaciones. ¿Esto puede terminar llevando finalmente a Dilma a un impeachment en caso de que sigan cayendo figuras dentro del PT? Porque Dilma hasta el momento ha salido indemne, por lo menos directamente no se la ha podido relacionar con esto, o tú me corregirás, pero por lo menos la información que tenemos es esta.
Es cierto, ella no está involucrada por ahora, por lo menos, y ni creo que va a ser involucrada en esa cuestión, pero impeachment es más que nada una decisión política. O sea, si tú pides a un abogado un parecer en favor del impeachment por alguna irregularidad que apunte a la presidenta, y pide al mismo abogado un parecer a favor del impeachment por alguna cuestión de la presidenta, el mismo abogado te puede dar los dos pareceres, contra y a favor del impeachment. La decisión es netamente política y se va a dar no en función de irregularidades, de cláusulas legales, de nada de eso. Se va a dar en función, uno, del prestigio de la presidenta en las encuestas, 2, de la evolución de la situación económica, 3, de las ambiciones del PMDB, que es el partido que tiene la clave de la situación en manos, porque tiene 66 diputados en la Cámara de Diputados, tiene la presidencia de la Cámara de Diputados y tiene la presidencia del Senado. Pero, sin embargo, los dos presidentes de las dos casas del Congreso están involucrados en irregularidades vinculadas a la Lava Jato. Así que es un imbroglio, como dirían mis abuelos italianos, que no parece tener una salida fácil.
Clovis, el expresidente Fernando Henrique Cardoso estuvo el fin de semana aquí en Uruguay en un evento organizado por un semanario local. Él hablaba de esta alianza que Dilma estaba tejiendo, y en declaraciones que hacía antes de llegar aquí, incluso se le preguntó por eso, hablaba de que Dilma estaba vendiendo su alma al diablo con este acuerdo. ¿Coincidís con esa apreciación?
Sí, eso estaba vendiendo hasta hoy. Hoy entregó el producto al PMDB, porque Cardoso estaba netamente refiriéndose al PMDB, ¿no? Al aumentar la participación del PMDB en el gobierno, claramente está entregando su alma al diablo, porque el PMDB no tiene ningún programa, no tiene nada que ver con la historia personal y política de Dilma, ¿no?
¿Dónde está Lula en estos días? ¿Qué es lo que ha dicho o hecho en las últimas semanas? Porque incluso, más allá de que Fernando Henrique Cardoso decía acá que nunca se retiró de la política, concretamente estaba señalando la posibilidad de volver a ser candidato, no directamente, pero sí lo estaba dejando entender, ¿no? ¿Qué ha pasado con él?
De hecho, Lula asumió el gobierno ahora, porque ha forzado el cambio del jefe de la Casa Civil, como se dice aquí, a qué correspondería en Uruguay. Sería el jefe de gabinete desde la presidencia, Aloysio Mercadante, que fue transferido para el Ministerio de la Educación, y en el reemplazo de él asume Jacques Wagner, que era ministro de Defensa, pero es un hombre de confianza de Lula, así como asume la Secretaría General de la Presidencia, encargada, digamos, de la negociación política, Ricardo Bersoini, que es otro hombre de Lula. O sea, la reforma ministerial es, de un lado, entregar a Lula los puestos claves en el Palacio del Planalto, no en el Ministerio todo, pero en el Palacio del Planalto entregarlo a Lula. Y de otro lado es entregarlo a PMDB más pastas de lo que tenía, incluso pastas con muchas verbas, como es el caso de la salud, ¿no? Así que Lula está, de hecho, como alguien lo llamó, como regente, como si fuera un imperio en que Dilma es la reina de Inglaterra, pero quien gobierna es Lula. El problema es que Lula no está todos los días en el palacio, así que es otra parte de esa confusión generalizada que es la política brasileña.
Veremos, Clovis, también así lo planteaba el expresidente Fernando Henrique Cardoso, qué tan positivo finalmente pueda ser para la imagen tan alicaída de Dilma cuando el propio Lula está siendo investigado por el Lavallato y que ya no tiene la popularidad y que su imagen no es la que tenía cuando incluso dejó su segundo mandato.
Sí, claro. No, además, una presidenta que tiene el 10% de popularidad y fue indicada y elegida gracias a Lula, su popularidad baja tanto, afecta directamente al creador. La criatura afecta directamente al creador, ¿no?
Claro. Clovis Rossi, periodista, columnista de Folia de San Pablo, muchísimas gracias por estos minutos. Siempre es un placer analizar contigo la realidad brasileña que así como tú dices, están entreverada en muchos ámbitos, que tener a alguien que nos pueda poner un poco más en claro lo que está pasando, porque estamos preocupados en Uruguay, porque obviamente lo que está pasando allí tiene un efecto directo en lo que pasa de este lado, ¿no?
Claro, por supuesto, pero te aseguro que estamos nosotros brasileños mucho más preocupados, por supuesto.
Muchas gracias, Clovis.
Por nada, buenas noches.